Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 35. El ocultismo y las escuelas de misterios. 7 grados de iniciación. El hombre se convierte en un dios. Los 7 planos cósmicos. Nuestra cadena planetaria de 7 globos en los 4 planos inferiores. El paso de las oleadas de vida a través de ellos. Cita. El mundo, y me refiero al mundo de las existencias individuales, está lleno de esos significados latentes y de esos profundos designios que son subyacentes a todos los fenómenos del universo y de las ciencias ocultas, es decir, la razón elevada a sabiduría supersensorial, que es la única que puede facilitar la clave con la cual descubrir al intelecto esos significados y esos propósitos. Créame, en la vida de un adepto llega un momento en que todas las dificultades por las que ha pasado son mil veces recompensadas. Para adquirir un mayor conocimiento, ya no tiene que recurrir a un minucioso y lento proceso de investigación y comparación de diferentes materias, sino que se le concede una instantánea e implícita percepción de toda verdad primordial. Habiendo pasado la etapa de la filosofía que sostiene que todas las verdades fundamentales han surgido de un impulso ciego. El adepto ve, siente y vive en la misma fuente de todas las verdades fundamentales, la esencia espiritual universal de la naturaleza, Shiva el creador, el destructor y el regenerador. Cartas de los Mahatmas, página 241, carta número 31. Cita final. Cita. Lo digo otra vez. Solo el que alberga en su corazón el amor a la humanidad, el que es capaz de captar por completo la idea de una fraternidad práctica y regeneradora es el cualificado para la posesión de nuestros secretos. Solo él, solo ese hombre no abusará nunca de sus poderes, y no habrá que temer que los emplee con fines egoístas. Un hombre que no coloque el bien de la humanidad por encima de su propio bien, no es digno de convertirse en nuestro chela, no es digno de alcanzar un conocimiento más elevado que el de su vecino. Ibidem, página 252, carta número 38. Cita final. Cita. Solo existe una ley general de vida, pero innumerables leyes califican y determinan miríadas de formas que se perciben y de sonidos que se oyen. Ibidem, página 255, carta número 40. Cita final. La búsqueda de la verdad es el objetivo más noble al que el hombre puede aspirar. Los principios originales del ser fueron descubiertos edades tras edades en el pasado, y fueron coordinados en un sistema completo y maravilloso. Tomando este sistema maravilloso como base, los maestros de la antigüedad pusieron las fundaciones de las superestructuras de los diversos sistemas filosóficos y religiosos que han llegado hasta nosotros en las literaturas del mundo tal como ahora existen. Estos sistemas contienen en mayor o menor grado las verdades fundamentales del ser, el estudio de las cuales, en nuestro tiempo, se llama ocultismo, la ciencia del cosmos y del hombre formando parte del mismo, contándonos sobre el origen, la naturaleza y el destino del universo y del hombre, como una parte del mismo. Las escuelas de misterios de la antigüedad constituyeron el núcleo interior del pensamiento antiguo y a las doctrinas allí estudiadas se las llamó las doctrinas del corazón, porque representaban las doctrinas que estaban ocultas, y a las diversas filosofías que se expusieron en público se las llamó las doctrinas del ojo, porque eran las doctrinas en la fraseología exotérica de las cosas que se veían y no de las cosas ocultas. La doctrina del corazón comprende las soluciones de los enigmas del ser, y estas soluciones se plantearon en forma exotérica bajo la forma de alegoría y en tratados mitológicos, y formaron la doctrina del ojo, en las religiones o filosofías exotéricas. Pero todas estas filosofías antiguas fueron fundadas sobre verdades maravillosas y sublimes, comparadas con las de la Europa moderna, que son mera verborrea, un poco más que buenas palabras. Las doctrinas contenían tratados ocultos, como se ha dicho, de la verdadera naturaleza, origen y destino del cosmos y del hombre. Estas escuelas de misterio enseñaban cosas causales y sus efectos en la vida, enseñaban las relaciones más íntimas y profundas de los seres elementales, independientemente de su grado en el cosmos, con respecto a los otros. Enseñaban al hombre que el camino hacia una completa comprensión de los misterios del ser era a través de una búsqueda interna, que ningún hombre podía entender bien una verdad que solo entraba en sus oídos, sin haber desarrollado primero en él la capacidad, la facultad interior, de la comprensión, y fue el desarrollo de esta facultad interna de comprensión o entendimiento el objetivo principal de las escuelas de iniciación. Todo el esfuerzo, entonces, de estas escuelas de iniciación era hacer que el hombre se conociera a sí mismo. ¿Por qué? Porque la esencia más profunda del hombre tiene sus raíces en la esencia más profunda del universo, y siguiendo el pequeño, viejo camino, como los Upanishads dicen, que se encuentra dentro del hombre mismo, y al que alude Jesús cuando dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida», siguiendo el pequeño viejo camino interiormente, el hombre podría subir paso a paso hacia el interior o hacia arriba, hacia el interior y hacia el interior siempre, constantemente expandiéndose en un mayor campo de conciencia. Y esta evolución del hombre interior se consigue mediante la evocación de los poderes espirituales latentes en la naturaleza superior del hombre. Es, en efecto, el alma del hombre que se une a su mónada divina, su Dios interior. Como se ha señalado en estudios anteriores, tres fueron los estados, después del cuarto grado de iniciación, que el iniciante o candidato debía ganar. Primero venía el misterio teofánico, el cual es la aparición en el momento solemne de iniciación del Dios interno del hombre, y esta presencia santa fue llamada por los griegos teofanía, la aparición de un Dios, es decir, el ser superior del hombre. Y mientras que en el candidato promedio este momento sublime de éxtasis intelectual y visión superior, dura poco tiempo, con un progreso espiritual adicional la comunión teofánica se hace más duradera y constante, hasta que finalmente, en última instancia, el hombre se conoce a sí mismo, no sólo como el hijo espiritual de su Dios interior, sino como el Dios interior mismo, en su ser esencial. Ese era el primer paso, la primera realización. La segunda llegaba en lo que los griegos llamaban teopneustia, que es una palabra griega compuesta que significa inspirando a un dios, y en el cual el hombre no solo era consciente por medio de sus sentidos interiores, y por medio de sus sentidos exteriores incluso, de su divinidad interior, sino que sentía la inspiración fluyendo por sus venas intelectuales y espirituales, por así decirlo, sentía el soplo de su Dios interior, y se volvía, así, inspirado. El significado de la palabra inspiración significa inhalación. Con el paso del tiempo y la mayor purificación del alma vehículo, que es el hombre mismo, el soplo o la inspiración se hacía permanente. Finalmente venía la séptima iniciación, el misterio más sublime de todos, llamado teopatía por los griegos, que significa el sufrimiento de un dios. Un término técnico, es decir, no es que Dios sufra, sino que el iniciado, el candidato, sufría él mismo para llegar a ser, abandonándose a sí mismo por completo para llegar a ser, un verdadero y abnegado canal de comunicación de su propio Dios interior, de su propio ser superior. Este ser personal llegaba a ser absorbido, transmutado, y sus características inferiores se desvanecían como una nube ante el sol, y con el paso del tiempo y con la mayor limpieza del vehículo, del alma, el hombre personal se mezclaba totalmente con su Dios interior. Y eso era la teopatía. Ahora bien, los distintos grados de iniciación en las antiguas escuelas de misterio incluían, en primer lugar, tres grados, que eran los de enseñanza. Con el cuarto comenzaba la experiencia personal, es decir, la enseñanza continuaba, pero además al iniciante, al candidato, se le hacía ser, llegar a ser, lo que antes se le enseñaba, lo que antes se le decía, porque la única manera de conocer completamente una cosa, la única manera de entender completamente una cosa, es llegar a serla. Hay mucho más en este pensamiento de lo que aparece en la superficie, y todavía más para el poco tiempo del que disponemos para abordarlo esta noche. Pero manténganlo en sus mentes. La enseñanza continuaba con cada paso más arriba que se daba, hasta el séptimo e incluso hasta el décimo grado. Nos detenemos en el séptimo, porque los tres grados más altos, están mucho más allá de nuestra comprensión, y conciernen únicamente, se nos dice, a los más elevados de entre los maestros. La enseñanza continuaba incluso hasta la séptima iniciación, coordinadamente con la autoexperiencia, la autorrealización, y de esta forma el hombre no solo lo sabía, sino que sentía, se daba cuenta de que era uno con el cosmos, no solo su progenie e hijo, de una manera desapegada, sino en verdad, en todo el sentido de la palabra, el mismísimo cosmos. Luego venía la realización de ese ser cósmico, el Atman, eso que es lo mismo en ustedes y en mí, en cada habitante de este planeta, y en cada habitante de cada uno de los cuerpos planetarios y estelares en el espacio, el sentimiento, el sentido, el conocimiento, yo soy. Lo que nos separa es el sentimiento de yo soy yo y tú eres tú, y esta es la acción del ego, del egoísmo. Sin embargo, misterio de los misterios, sepan esto, es solamente pasando a través de la egoidad hacia la universalidad que el hombre se convierte en un dios. Si no fuera por el principio egoico ampliado y purificado para contenerlo y comprenderlo, no podría haber tal cosa como la jerarquía de la compasión, no podría haber tal cosa como el arco luminoso. Queda en manos de cada uno de nosotros vivir la vida, purificar sus fundas internas del ser, transmutar su alma esencia, para que éstas puedan llegar a ser canales adecuados de comunicación entre su Dios interno, y su ser. Cuando el hombre ha logrado eso, se vuelve omnisciente para nuestra jerarquía cósmica, omnisciente, porque todo el conocimiento de ella y en ella es de él. ¿Y por qué? Porque la esencia de consciencia, la esencia egoica, se ha unido a través de su propio Dios interior con el plano universal, el plano átmico, y el conocimiento y la sabiduría fluyen a través de él, como los rayos del sol fluyen a través de la atmósfera. Hemos leído de la doctrina secreta en 3 o 4 reuniones previas un párrafo que vamos a repetir esta noche, en el volumen 2, en la página 492, edición inglés y 460 edición Kiar en español, como sigue. La doctrina secreta señala, como un hecho evidente, que la humanidad, colectiva e individualmente es, con toda la naturaleza manifestada, el vehículo A, del aliento 1 del principio universal, en su diferenciación primaria, y B, de los alientos innumerables procedentes de aquel aliento 1 en sus diferenciaciones secundarias y sucesivas, a medida que la naturaleza con sus muchas humanidades, por favor noten esto, procede descendiendo hacia los planos que van aumentando siempre en materialidad. El aliento primario anima a las jerarquías superiores, el secundario a las inferiores, en los planos siempre descendentes. Tenemos allí, comprendido en un breve espacio según lo dicho antes, el resumen entero del estudio que hemos estado persiguiendo este invierno, y más tarde en esta reunión, o quizás en nuestra siguiente reunión, entraremos en esta cuestión de las varias humanidades de las que se habla. Se implica en esto un misterio grande y maravilloso. Déjenme simplemente decir en este momento que la humanidad de la cual formamos una parte en la Tierra hoy día, es decir, la particular ola de vida que llamamos hombres, o humanidad, o seres humanos, no es la única y sola corriente de vida de egos inteligentes que atraviesan las varias rondas de evolución en nuestra cadena planetaria. Hay otras 6, todas desarrollándose al mismo tiempo con nosotros, algunas delante de nosotros, y algunas detrás de nosotros, y evolucionando en varios loukas o talas que intentaremos aclarar más esta tarde. Un tema muy difícil este, pero por el que haremos lo mejor para explicarlo, porque es absolutamente necesario, incluso a pequeña escala, para entender correctamente las cuestiones fundamentales de la evolución del ego en desarrollo. La evolución es un tema que le está interesando mucho al mundo actualmente, y que nuestros científicos limitan, por supuesto, simplemente al mundo físico, más especialmente tratando al hombre y las bestias, que son solamente 2 estirpes, utilizando la palabra latina, de las numerosas familias de seres evolucionando, algunos delante de nosotros y algunos detrás. Ahora bien, ustedes recordarán que en nuestras 2 o 3 reuniones pasadas hablamos de los principios y los elementos del cosmos. Los elementos forman así el lado de los vehículos, o portadores, o transportadores, y los principios forman el lado energía-conciencia, y esta tarde deberíamos limitar nuestro estudio, con meras alusiones a los elementos y principios humanos, a los planos cósmicos, porque nuestro actual esfuerzo es conseguir un cuadro claro, tan claro como sea posible, de lo que queremos decir cuando hablamos de los planos cósmicos, de los siete globos de la cadena planetaria, y de las rondas. Es muy interesante observar que estos temas, que tantas personas han malentendido creyendo que son solo interesantes cuestiones para el entretenimiento intelectual, están íntimamente vinculados con la moral, y con la naturaleza espiritual del hombre, y ningún hombre puede tener una comprensión adecuada de ética y moral sin la comprensión de su propio lugar en el universo, su origen, su naturaleza, y su destino. Lo que la moral necesita en el pensamiento occidental es un fundamento basado en la ciencia y la filosofía. La moral no es algo que anda por ahí en el aire, no es algo a lo que el hombre tenga meramente que ceñir su vida. Es eso, en efecto, pero es aún mucho más. El sentido moral nace de la conciencia espiritual del hombre, y ningún hombre, y lo establecemos positivamente, puede realmente entender una doctrina teosófica solo a partir del punto de vista intelectual, sin alumbrarla con la luz espiritual. Y esa luz espiritual, se manifiesta en el ámbito intelectual del pensamiento en el hombre como su sentido moral instintivo, eso sobre lo que el gran filósofo alemán Kant hablaba como la única cosa que lo mantenía firme en la creencia de que nuestro universo era algo más que la mera fuerza y la materia. Recuerden en primer lugar, que, como se señala en los Upanishads y en las diversas filosofías brahmánicas maravillosas, en el pensamiento griego antiguo, en el cristianismo, y preeminentemente en nuestras propias enseñanzas. En todo el mundo, de hecho, en las varias filosofías y religiones antiguas, cuando hablamos de las cosas divinas debemos entender que nosotros también somos parte de ellas, y que incluso el mundo físico en sí, el mundo material en sí, no es más que el vestido de lo divino, imperfecto, ya que es construido por jerarquías imperfectas debido a que son jerarquías evolucionando, por entidades imperfectas, de las cuales nosotros también somos ejemplos. Recuerden lo que dice Goethe, en su Fausto. Cita. Así, en el rugiente telar del tiempo yo tejo, para hacerle a Dios su manto viviente. Cita final. Y, como Pablo, el cristiano, dijo, en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Busquen en ustedes mismos. Las enseñanzas impartidas en estos estudios son las claves. Pruébenlas, examinen las literaturas del mundo, busquen en todas las cosas, y, como Pablo dijo, en calidad de iniciado, retengan lo que es bueno, retengan eso que saben que es verdad. 7, entonces, son los elementos del cosmos, 7 son, entonces, sus principios, trabajando a través de esos 7 elementos. Desde el lado de la conciencia son conciencia por un lado, y vehículos por el otro. Desde el lado sustancial ellos son fuerza por una parte, y materia por otra parte. Vamos a ilustrar esto en primer lugar utilizando 7 líneas paralelas horizontales, para representar los elementos y principios del cosmos. Véase gráfico 19. Por favor recuerden que esta figura es un diagrama. Los elementos, los principios, del cosmos no están realmente uno sobre otro, como una serie de escalones, o como los peldaños de una escalera. Esta figura es solo un diagrama, es decir, es un símbolo. Los elementos del cosmos, los principios del cosmos, las esferas del cosmos, están dentro de cada uno, el más espiritual siendo el más profundo. Pero ya que esto es imposible de representar en una superficie plana, tenemos que figurar la idea esquemática, diagramática, paradigmáticamente. Por lo tanto, esta figura solo muestra en primer lugar, que hay 7 planos en el cosmos. Pasemos a representar las fuerzas originarias y evolucionarias de la vida, los dioses y las inteligencias de los 3 planos superiores, por medio de un triángulo, utilizando el viejo símbolo platónico y pitagórico. Un hermoso símbolo. ya que muestra y sugiere el punto originador, el punto cósmico, la semilla, de la cual todas las cosas divinas brotaron, y también porque muestra el ápice del triángulo también desapareciendo, por así decirlo, en el plano más elevado, a través de un centro laya, un centro neutral, un nirvana de todas las cosas inferiores o más bajas que él, desvaneciéndose hacia el interior en algo más alto. Exactamente como una semilla, una bellota, por ejemplo, dará a luz un roble, y a su tiempo derramará su cosecha de bellotas, así la semilla cósmica envía fuera de sí misma estas huestes de jerarquías de seres, que producen ellos mismos otras huestes en la escala descendiente. Vamos entonces a representar este proceso por un triángulo. Los cuatro planos inferiores de la figura, que son los planos cósmicos inferiores, representan todos los estados que el hombre puede alcanzar en su actual periodo de desarrollo. Nuestra propia esencia átmica brota desde el cuarto plano cósmico, contando hacia abajo. Además, representemos ahora nuestra cadena planetaria de la siguiente manera, es decir, inscribiendo círculos, siete de ellos, en estos planos, dos en cada plano, con la excepción del plano más bajo, en el que inscribiremos solo un círculo, que representa nuestro propio planeta Tierra. Luego, numeramos estos círculos, respectivamente, empezando por la izquierda y yendo hacia abajo, A, B, C, D, y luego yendo hacia arriba, E, F y G. Tengan en cuenta que hay dos círculos y esferas en cada plano, con la excepción del globo D, el nuestro. Estos siete planos son realmente los siete elementos cósmicos, respectivamente. Es muy tentador suponer, o pensar, que cada uno de estos siete globos tiene un respectivo hábitat, o lugar, o sitio sobre, o en, cada uno de los elementos cósmicos, pero no es así. Esa idea es lo que llamamos una falsa analogía, una sugerencia tentadora que lleva a la mente por mal camino. Ahora bien, cuando hablamos de los siete elementos del cosmos, queremos decir exactamente lo que los antiguos querían decir, los cuales ellos describían utilizando símbolos verbales. Normalmente ellos hablaban de cuatro, en ocasiones de cinco, y eran los mismos en todo el mundo: tierra, agua, aire, fuego, a veces un quinto, el éter, era mencionado, pero estos no eran lo material de la tierra, del agua, del aire, o del fuego que nosotros conocemos. Estas cosas de la tierra fueron elegidas porque simbolizaban, debido a ciertas cualidades inherentes a ellos, los cuatro planos o más bien elementos de la naturaleza en los que los siete globos de nuestra cadena planetaria viven, se mueven y tienen su ser. Podemos decir que la tierra representaba la materia cósmica, sustancia concreta, el elemento más inferior de todos, y que el agua representaba el caos en el sentido antiguo, como la Biblia hebrea dice, las aguas del espacio sobre las cuales se incubaban los Elohim, los dioses, mal traducido por Dios. Y podemos decir que el aire es espíritu. La palabra spiritus en latín significa aliento, viento, aire. Y el fuego es el símbolo de la luz divina, la primera emanación del logos cósmico, al que llamamos, adoptando el término sánscrito budista, Daivi Prakriti, naturaleza divina, luz divina, la luz, siendo una de las primeras emanaciones al comienzo del periodo evolutivo procesional. Por lo tanto, cuando hablamos de elementos, nos referimos más bien a lo que la mente europea promedia entiende por esferas de acción, mundos, el mundo de la materia cósmica, el mundo del caos, las esferas del espíritu, y el mundo de la luz divina o Daivi Prakriti. El mundo logoico, que es para nosotros casi divino, el cuarto plano cósmico, contando hacia abajo, que comprende los globos planetarios, A y G, lo vamos a llamar el mundo arquetípico, y así lo escribiremos en nuestro diagrama. El mundo de abajo, que comprende los globos, B y F, que llamaremos el mundo intelectual o creativo. Al mundo que está por debajo de S, que comprende los globos, C y E, lo vamos a llamar, si se quiere, el mundo astral o de formación. Y al elemento o mundo más bajo de todos, en el cual está nuestro único globo, nuestro planeta Tierra, lo vamos a llamar el mundo físico. Reconocerán de inmediato lo que hemos dicho antes en relación con las doctrinas de la Kabbalah, los cuatro mundos que enseña. Los que han estudiado la Kabbalah pueden recordar que su mundo de emanaciones o mundo arquetípico se llama Atzilut, luego viene el segundo, el mundo llamado Baría, o creativo, siguiendo para abajo, el tercer mundo, llamado el mundo de la formación, Yetzira, y finalmente, el cuarto mundo o material, que los cabalistas llaman el mundo de los cascarones, Kelipot, nuestro mundo, porque es el de la materia concreta, el cascarón que soporta a todos los demás, como la cáscara de un huevo, o la corteza de un fruto, y así sucesivamente, y también significando otra cosa en relación con el Kamaloka, pero no estamos tratando este tema esta noche y solo lo menciono de pasada. Estos mundos son, por supuesto, nuestros cuatro elementos cósmicos. Además, recuerden este siguiente pensamiento importante. Cada uno de estos siete elementos cósmicos, contando desde el principio, es decir, contando hacia abajo, consta en sí de todos los otros que lo precedieron, de los cuales es una emanación. Por ejemplo, del primero, el más alto, emana el segundo, debajo de él, en el que se refleja para echarlo a andar. Sin embargo, este segundo tiene no obstante su propio Svabhava, su propia naturaleza esencial o característica peculiar, pero también es el cargador o el vehículo del anterior, como acabo de decir. A continuación, estos dos emanan y se reflejan en el tercero, que no obstante, tiene su propia esencia natural, pero, sin embargo, es el cargador o portador de esos arriba de él, y de manera similar sucede con el cuarto, el mundo o elemento o más bajo. Cada átomo, incluso del mundo físico, lo tiene todo en el del ilimitado cosmos, latente o desarrollado, según sea el caso. Tengan en cuenta la tendencia optimista de pensamiento que hay en esto. Ahora bien, estos cuatro elementos o planos cósmicos inferiores nos incluyen a todos nosotros, es decir, a todo lo que hemos desarrollado hasta ahora. La cumbre del cuarto plano cósmico o arquetípico es el elemento donde el centro laya de nuestra Atman se encuentra, nuestro ser cósmico universal. A través de él fluyen desde arriba las fuerzas divinas, que originan, o, más bien, que son nuestros siete principios, nuestros siete elementos del ser, que se manifiestan en los cuatro elementos cósmicos inferiores que también forman los siete rangos de Prakriti o naturaleza tal como la percibimos. Ustedes recordarán que cada elemento cósmico en sí mismo se subdivide en siete subelementos, es decir, siete grados de Prakriti. Por lo que respecta a nosotros, los siete subgrados de Prakriti o la naturaleza en cada uno de estos cuatro planos cósmicos inferiores constituyen los únicos grados de Prakriti de los que en la actualidad podemos tener conocimiento, porque aún no hemos evolucionado dentro de nosotros las facultades necesarias para conocer los grados superiores. Para concluir con un pensamiento esta noche, ustedes recordarán la lektura de las enseñanzas que H.P. Blavatsky nos dio en su asombroso trabajo de la doctrina secreta, que las olas de vida siguen un curso evolutivo a través de estos siete globos, pasando del globo A, después de terminar su ciclo evolutivo en él, al globo B, y que acabado su ciclo en B pasan al globo C, y que acabado su ciclo en él a continuación pasan al globo D, y así alrededor de la cadena, haciendo lo que llamamos una ronda. Pero debemos ser cautelosos en estos asuntos y evitar saltar a conclusiones. Lo anterior no significa que solo cuando todo está terminado o perfeccionado en el globo A, saltamos al globo B. No, en absoluto. Siete olas de subvidas evolucionan en el globo A. Cuando la más baja, o la mineral, en el globo A. Recuerden que aunque es un planeta espiritual, sin embargo, el mineral de ese planeta espiritual es tan denso y tosco a sus habitantes como nuestros minerales son para nosotros. Ha terminado su el desarrollo de esa ronda, siente el impacto o el impulso del reino vegetal que ya llega, y su excedente de vida se desborda en el globo B, y cuando el reino animal, a su tiempo, impacta sobre el reino vegetal, y cuando este último ha corrido su curso 7 veces, el reino vegetal a su tiempo se desborda en el globo B, hacia abajo, y el mineral en globo B pasa al globo C, y cuando el mundo de los humanos se impulsa en el globo A, entonces el mundo animal empieza a bajar hacia el globo B, el vegetal pasa al globo C, el mineral al globo D, y así sucesivamente. Este es el proceso durante la primera ronda, pero a partir de la segunda ronda el proceso cambia un poco su orden. Pero reservamos esto para estudios futuros. Existe un desbordamiento de las fuerzas excedentes de vida, por así decirlo, en todos los reinos hacia el próximo globo, y este complicado proceso se sigue, pero con cambios, a partir de la segunda ronda, en todas las rondas, en todos los 7 globos. Cuando se alcanza el globo G, o séptimo, ahí sobreviene para la ola de vida un nirvana, que corresponde al devachano periodo del cielo entre 2 encarnaciones humanas en la Tierra, y también entre 2 globos hay un tiempo menor de descanso para la ola de vida evolutiva. Este proceso es suficiente para desconcertar la mente de muchas personas. Parece tan complicado, pero en realidad es muy simple. Necesita solo un poco de pensamiento sincero para comprenderlo, la mitad del pensamiento que la mayoría de las personas le dan a las cosas materiales de la vida. ¿Qué comeré hoy? ¿Qué ropa me pondré? ¿A qué teatro voy a ir? ¿Cómo hacer dinero? Y así sucesivamente. Hemos hablado de Lucas y Talas. Vamos a abordar esta cuestión con más detalle en nuestra próxima reunión. Pero recuerden este hecho. Cada uno de estos globos se divide en 14 mundos diferentes. No me refiero a los globos, me refiero a las condiciones o estados de la materia. Por ejemplo, el agua puede ser hielo o vapor, y sin embargo puede ser agua. Supongamos que ustedes tengan que explicarle a un hombre que nunca había visto el hielo, solo ha visto agua, qué es hielo, y después de tratar de hacerlo, él dice: el hombre delira, él está tratando de decirme que el agua, la más fluida de las cosas, en determinadas condiciones, puede convertirse en una piedra fría. En segundo lugar, cuando decimos mundos, tenemos que usar palabras para dar alguna idea del significado, no nos referimos a los globos. Un globo es globo A, o B, o C, o D, o E, o F, o G, pero cada uno de estos globos comprende o tiene 7 lucas, o lugares, o mundos, o condiciones, o estados, o clases, de la materia, submundos, si prefieren, y también 7 talas, lo que hacen 14 en total. Por favor, recuerde también que estos 14, o 2 veces 7, mundos no están por encima de los demás como los peldaños de una escalera. Están dentro de cada uno más hacia el interior que el otro, no exactamente como las capas de una cebolla, sino que cada cual que está más en el interior es más fino, más espiritual, más etéreo, que su próximo exterior, y el más etéreo, el más espiritual de todos, es el más interno. Ahora, estos 7 lucas en cada globo son los campos de acción de las súbolas ascendentes en los ciclos raciales, del mismo modo, los distintos tipos de cuerpos, etéreo, o físico, o espiritual, o cualquier otro, que la raza usa a medida que pasa a lo largo de los ciclos evolutivos, se corresponden en textura y sentidos con los diferentes lucas por los que pasa, y el loca que la entidad evolucionante percibe es ese loca o mundo en particular que corresponde a sus cuerpos. Y los talas son la misma cosa en las súbolas descendentes de los ciclos raciales. Los lucas y talas siempre trabajan juntos, de 2 en 2, uno de cada uno, porque la materia es bipolar en la manifestación de los globos, de los 2, un loca y un tala, uno es espiritualmente positivo, atrayendo de un lado, y el otro es espiritualmente negativo, atrayendo del otro lado. Y, por último, señalaremos que estamos en la actualidad en uno de estos lucas y en uno de estos talas, y que hay otras 6 humanidades u oleadas de vida evolucionando de manera similar a nuestro propio camino. Seres pensantes, inteligentes, en nuestro planeta, no necesariamente digo en nuestro globo D, evolucionando a través de estos lucas y talas. ¿Cómo agita la imaginación este pensamiento? Si este proceso de evolución no se hubiera llevado a cabo así, decimos en conclusión, no podría haber una explicación totalmente lógica y satisfactoria del fenómeno que los primeros escritores en temas teosóficos llamaron seres de la quinta ronda y de la sexta ronda.